Nos atiende Daniel Rey. Él es el presidente de la Cámara del Acero desde la ANDI, Asociación Nacional de Industriales. La situación, como nos dijo aquí el presidente de Acerías Paz del Río, es desesperada y compromete a más de 50,000 familias. El problema, el acero chino. El acero chino tiene una desproporción en precio brutal con respecto al que se produce en Colombia. ¿Qué están haciendo muchos países en el mismo vecindario nuestro o en el vecindario de la China, en la India? Pues le ponen una salvaguardia. 25%, 30%, 35%, un país les metió el 38% y de esa manera se equilibra el precio del acero. En el mundo de la construcción no se puede pensar en construcción sin acero. En el mundo de la infraestructura, en el mundo de un túnel, en el mundo de los ferrocarriles que tanto le gustan al gobierno, todo es con acero. Y estamos ante un colapso en 6, 7 compañías, incluyendo el buque insignia que es Paz del Río. Don Daniel Rey desde la ANDI, buenos días.
Julio, muy buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Hablamos con varios ministerios, todos lo siguen pensando, todos lo están evaluando, todos están de acuerdo. Altos funcionarios del gobierno se han reunido con sus asociados y entienden perfectamente la argumentación. Pero a mí me da pena. El tiempo va pasando y estamos a 23 de septiembre. Don Daniel, ¿alguna noticia?
Bueno, Julio, pues por ahora nada. La última reunión que pudimos tener con el gobierno fue el lunes de la semana pasada. Una reunión muy positiva donde pudimos avanzar en una propuesta en la que la industria siderúrgica se compromete con la elaboración de un estudio de prefactibilidad para la construcción de una siderúrgica de aceros planos en el país, y a la vez se avanza en la toma de unas medidas de defensa comercial como las que usted ha señalado. Yo soy muy optimista porque la reunión, la verdad, se llevó en muy buenos términos. Estamos teniendo el acompañamiento de la Agencia Nacional de Minería en este propósito, el Departamento Nacional de Planeación, el mismo ministerio. La verdad es que el avance que tuvimos el lunes de la semana pasada en esa reunión pues nos hace pensar con optimismo que el gobierno encuentra que es necesario defender esta actividad que, como usted bien lo dice, representa ingresos para más de 50,000 familias colombianas. Yo creo que ese es el punto más importante a señalar ahí, y es la razón de este optimismo. Es un caso de competencia desleal, es un caso en el que Colombia no está solo. Usted lo ha señalado muy bien, no solo recientemente, sino en otros momentos, de cómo distintos países en la región y en el mundo han tomado medidas frente a este problema que es de carácter mundial. Luego, cada vez que yo miro estos argumentos, pues me siento optimista de que vamos a tener una respuesta pronto y positiva sobre estas medidas que, insisto, lo que nos ayudan es a defender los ingresos de más de 50,000 familias colombianas.
Mire, don Daniel, ojalá que su optimismo perdure, pero hoy se conoció un mensaje en su cuenta de X de uno de los senadores más influyentes del sur de la Florida, el senador Rick Scott, y él advierte que hay una gran preocupación por la relación que esté teniendo Colombia con algunos países, y cita a Venezuela, y cita el comunismo de Cuba, y cita el comunismo de la China. ¿A usted no le ha pasado por la mente que de pronto estemos ante una decisión geopolítica de Colombia de solidarizarnos con los chinos y dejarlos que sigan con su superproducción de acero a un menor precio en Colombia? ¿No les ha pasado por la mente que eso sea realmente lo que está pasando?
Pues Julio, en las reuniones que hemos sostenido con el gobierno y con el gabinete, en ningún momento se ha tocado ese tema. La verdad, toda la conversación se ha llevado en un plano técnico. Nosotros hemos presentado evidencia de cómo se están presentando estas distorsiones en precio. Hemos señalado ante el mismo presidente, ante el gabinete, cómo estas medidas o estas distorsiones han llegado a países de la región, como es el caso de México, de Brasil, Estados Unidos, Canadá, en fin, y se han venido tomando estas medidas. De hecho, estas medidas que se están solicitando, Julio, que son medidas de defensa comercial, son aplicadas normalmente por el mundo entero y no tienen en general consecuencias en las relaciones diplomáticas de los países porque son conversaciones distintas. Estas medidas también que estamos solicitando por lo general son de carácter temporal, ¿no? Duran 1 o 2 años y tienen unas revisiones cada cierto tiempo de tal manera que si la distorsión desaparece, pues la medida ya se califica como de innecesaria y muchas veces se levanta. Luego, en las reuniones que hemos tenido, esto ha sido, la discusión ha sido simple y llanamente sobre el carácter técnico de las medidas y sobre todo sobre la necesidad de actuar con urgencia para evitar que el daño se siga presentando en la industria nacional.
Don Daniel, y esta petición ustedes la han hecho por más de un año y aquí hemos hablado en distintas oportunidades con Paz del Río y nos dicen que de verdad necesitan eso para poder sobrevivir lo más pronto posible, pero usted también representa a otras 4 empresas y quiero que usted nos comparta cuál es el sentir de esas otras compañías. También están en riesgo las finanzas de esas empresas y necesitan esto para poder sobrevivir. ¿La caja de ellos hasta cuánto aguanta?
Bueno, el dolor es para toda la industria, esto es claro. Nosotros iniciamos el proceso, en efecto, hace un año, cuando empezamos a evidenciar que había unas distorsiones. Estos procesos toman tiempo, eso es importante señalarlo. Y el proceso requiere que se presente evidencia, ¿sí? Evidencia técnica de que se están presentando distorsiones, puntualmente de que está ingresando acero a precios inferiores a los que se registran en otros mercados referentes. En el caso, por ejemplo, de Colombia, este problema se ha venido agudizando recientemente y ya hemos hablado de unas distorsiones que pueden llegar al 40-42%, es decir, precio que ingresa desde China, Rusia, Turquía o incluso desde Perú a un porcentaje mucho más bajo de lo que se registra en mercados referentes o en economías de mercado, como es el caso de México o Brasil. Así se inicia un proceso de presentación de este tipo de investigaciones. Arrancamos, como tú lo dices, hace como un año presentando las pruebas, siguiendo el debido proceso. El gobierno abrió la investigación, escuchó las partes, en fin, y finalmente el comité AAA falló a favor de la industria local, recomendando la imposición de unas medidas arancelarias, que son las que estamos a la espera, digamos, de la firma de ese decreto, y que eso conllevó a una conversación que se fue un poco más hacia la solicitud de que la industria siderúrgica colombiana apoyara en la elaboración de este estudio de prefactibilidad para la industria de aceros planos. La situación, como te lo digo, es la misma para todas las empresas, es una situación compleja, por supuesto. Es una situación compleja y las empresas pues están haciendo todo lo posible para trabajar de manera que puedan tomar todas las eficiencias posibles, ¿no? Y defender los márgenes y defender el empleo en estas 5 regiones donde tenemos participación para no afectar a esas 50.000 familias colombianas que dependen de la actividad.
Don Daniel, hay un instructivo. Bueno, es que de hecho hay un decreto del Ministerio de Comercio que establece las etapas de una investigación por dumping para definir si se aplica o no una solicitud de derecho antidumping que se emita por parte de un sector, en el caso suyo, el del acero. Y estas etapas están definidas en tiempo. Total, la determinación se tiene que conocer 80 días hábiles después de que se haya presentado la solicitud. El Estado puede negar la solicitud de que se apliquen los derechos antidumping, a pesar de que se hayan mostrado todos los argumentos y que la comisión que tenía que evaluarlo determinara que sí se está dando dumping en el caso del acero chino que está llegando a Colombia?
Juan Pablo, en este caso la solicitud no está por una medida antidumping, sino por una salvaguardia, y el gobierno, digamos, que tiene la facultad de decidir si aprueba o no aprueba la emisión de este decreto. La recomendación que hace el Comité Triple A, que es el agente técnico en este caso, es impóngase esas medidas. Y lo que nosotros hemos llevado es esta argumentación que les he mencionado, de mostrar esa distorsión, de señalar cómo está ocurriendo en otros países, de montar este caso sobre un caso de competencia desleal. Y los avances de las recientes reuniones, ya con el acompañamiento, insisto, de la Agencia Nacional de Minería, del Departamento Nacional de Planeación y del mismo Ministerio de Comercio, que están apoyando estas medidas, nos hacen pensar que estamos muy cerca de poder lograr estas medidas de defensa que nos van a permitir seguir aportando progreso, crecimiento económico. Esta es una industria, Juan Pablo, que anualmente está reciclando 1.3 millones de toneladas de chatarra. Eso nos convierte en líderes en economía circular y es un punto que es clave para este gobierno, que ha mostrado una preocupación con el cambio climático y con todas las medidas que podamos hacer para reducir la huella de carbono. Incluso en las conversaciones hemos señalado, hoy en día, Juan Pablo, la matriz energética colombiana y la tecnología de producción de acero que tiene el país nos convierte en un acero, digamos que comparativamente mucho más limpio, por ejemplo, el que tiene China. China está emitiendo alrededor de 2.1 o 2.2 toneladas de gases efecto invernadero por tonelada de acero crudo producida. 2.2 es el promedio de China. A nivel global el promedio es 1.9. En América Latina es 1.7 y en Colombia estamos entre 0.7 y 1.3 según la medición que uno tome. Entonces, todos estos argumentos se han llevado a la mesa para tratar de inclinar la balanza a favor de la toma de esta decisión y que podamos salvar los ingresos de estas más de 50.000 familias colombianas.
Don Daniel, pues esperar y aguardar con optimismo la posibilidad de que esto mejore. Ha sido usted muy amable. Una feliz mañana.